conversación con quien es el huerquén de la Confederación Mapuche Neuquina, Jorge Nahuel, Mari Peñi.
Mari, Eduardo, qué gusto escucharte.
Bueno, ahí estábamos un tanto hablando con Florentino Nahuel, huerquén de la comunidad Paichilantriau, y nos alertaba de cierta manera en el comentario de que, bueno, habían prosperado casi todas las causas que llevan adelante, que por lo menos el resultado de esas causas le ha quitado algo así como 500 hectáreas a la comunidad, y ellos están conviviendo en algo así como 100 hectáreas. Eso es una alerta por un lado, ¿no? Y bueno, después todo este contexto de pandemia por el cual estamos atravesando todos.
Claro. Bueno, en el caso nuestro aquí en Vaca Muerta, la pandemia ha traído cierta tranquilidad, por decirlo, porque hay un porcentaje muy bajo de actividad industrial de las petroleras. A nosotros nos preocupa el día después, o sea, la etapa de post-pandemia, donde va a quedar una crisis económica muy, muy alarmante, y la van a querer calmar con la producción de Vaca Muerta a cualquier precio. Eso significa que todo lo que vivimos exigiendo, que es cuidado ambiental, prevención, inversión en todo lo que es el cuidado que hay que tener para que no se sigan repitiendo los accidentes, entre comillas, que se suceden, no ocurran. Y eso va a estar muy crítico, porque la urgencia o la prioridad número uno va a ser la producción o la hiperproducción para recuperar el tiempo perdido, y eso realmente nos preocupa.
Claro.
Nos preocupa porque hay derechos que están pendientes todavía, como por ejemplo el derecho a la consulta, que es un tema que estamos todo el tiempo repitiéndolo, que es algo que está aprobado hace décadas y que no se reglamenta para, justamente a propósito, para que no tenga aplicabilidad. Y hay poca voluntad de parte del gobierno provincial, hay voluntad nula, porque ellos, en la medida en que menos derechos reconocen, mejor pueden aplicar sus planes. Pero a nivel nacional también hay muy poco ritmo, muy poca decisión para poner en marcha estos instrumentos que son necesarios para darle garantía, tranquilidad a la industria y garantía a nosotros, porque nosotros no queremos que la explotación se haga a cualquier precio, menos si el precio lo tenemos que pagar nosotros, como siempre.
Claro.
Entonces, eso es algo que le hemos planteado al actual secretario de Energía, Darío Martínez, que flamante funcionario, para que, más allá de toda la ansiedad que tienen por poner en marcha la industria en Vaca Muerta, no se haga a costa del precio de las comunidades, como ocurre siempre, sino que ahora que hay un gobierno que no es un gobierno conservador de derecha, esos derechos se puedan respetar y aplicar.
Claro. ¿Y cómo es el diálogo con el ex diputado Martínez?
No, el diálogo es bueno porque hay recepción de todo lo que planteamos. Ahora, el tema es que no quede solamente en una catarsis, sino que tomen decisiones políticas y dejen de favorecer siempre a lo mismo, que es a la inversión privada, que necesita todas las garantías, todas las subvenciones, todas las concesiones que se le hacen, ¿no? Para que el dios inversor pueda entrar a trabajar tranquilo, pero siempre a costa de que queden postergados los derechos de las comunidades, que son las más afectadas, porque todo su sistema económico precario de ganadería, de pequeña ganadería,
claro,
que ha destruido con la actividad petrolera. Entonces, eso es lo que le estamos planteando al nuevo gobierno, para que, más allá de la dificultad lógica que hay, porque estamos en medio de una pandemia, hay medidas que se pueden tomar tranquilamente, y esas son súper urgentes tomarlas.
Claro, claro. Bueno, ¿qué opinión tenés respecto de lo que ha sucedido en Villa Mascardi, ¿no? Entre los Peñis, entre el Poder Judicial de la provincia de Río Negro y la gobernadora de Río Negro y el ex gobernador Beretilnek?
Claro, no, la actitud del gobierno de Río Negro, la verdad que es lamentable, porque se está parando al lado de lo peor de la sociedad, que es todo ese núcleo fascista, racista que hay en Bariloche, que no es nuevo, porque Bariloche siempre ha sido reconocido como un nido, ¿no? De las peores presiones de la sociedad, y que si bien son una minoría, es la voz fuerte, la voz del poder ahí en Bariloche. Y el gobierno de Río Negro, en lugar de ser realmente actuar como un padre de una gran familia que es la provincia, se pone decididamente a favor de ese sector, pidiendo represión y desalojo de las comunidades mapuche que han ejercido allí sus derechos. Claro. Eso también lo hablábamos con el viceministro de Seguridad, Fuchs, que ha tomado un poco la manija ahí en nombre del Ministerio de Seguridad, junto con el INAI, junto con Parques Nacionales, y le decíamos de que es necesario a nivel nacional también aplicar una política de reparación, de restitución territorial, porque vos nos has escuchado mucho hablar a nosotros de la necesidad de implementar el reglamento territorial, ¿verdad? Pero el reglamento territorial viene a contarte la moneda que tenés en tu bolsillo. No te viene, viste, a resolver el problema económico. Te dice, bueno, estas son las tierras que estás ocupando o estás ejerciendo posesión, te la demarcamos y te la reconocemos. Pero hay otra dimensión del problema territorial mapuche, que es los mapuches que han sido expulsados y que han pasado a ocupar todos esos bolsones de pobreza que hay alrededor de las ciudades. Mazapala tampoco es ajeno a eso, porque hay una enorme población mapuche que no tuvo futuro en los territorios, se tuvo que ir a la ciudad o a estudiar o por X motivo, y en general es el que ocupa los cordones de pobreza más extremos. Cutralcó, Plaza Huíncul, Neuquén Capital, las capitales que se te ocurran de la Patagonia están pobladas por una gran población mapuche. Y esa población mapuche que tiene derecho también a recuperar su vida comunitaria si así lo desea, porque no hay otra forma de mantener la identidad si no es vivir en una comunidad. Pero no hay una respuesta de parte del Estado para esa gente que quiera volver a recuperar la vida comunitaria, porque para eso se requiere restitución territorial. Y eso está también en el marco normativo, no lo estamos diciendo de atrevidos o de audaces. Eso está escrito en el marco normativo que dice que se debe generar también en aquellos casos en que las comunidades han sido expulsadas o se le ha reducido su espacio territorial, política de restitución como un acto de reparación a tanto despojo histórico. Eso tiene que estar en la agenda también de los gobiernos, tanto nacional como provincial, porque si no, lo que ocurrió ahora con Mascarri se va a multiplicar en otros casos de mapuche que queriendo recuperar su vida comunitaria, y ante la falta de respuesta ejercen el derecho y recuperan tierras. Pero ahí entra en toda una disputa y un escenario de criminalización que puede llevar a las peores consecuencias, como pasó con Rafita Nahuel. Claro. Entonces, para evitar eso, lo que hay que hacer es tener políticas públicas adecuadas a esa realidad y a esa demanda, para que no parezca un acto terrorista ocupar la tierra, sino que sea un acto de justicia.
¿Cómo es el diálogo con el INAI ahora, Jorge?
El diálogo con el INAI es bueno. Nosotros creemos que Odarda es una mujer sumamente idónea para ese lugar, porque conoce mucho sobre derecho indígena, porque no está tan atado a la disciplina partidaria, porque es extrapartidaria, porque se viene aguantando muy bien las presiones que hay, porque sobre Odarda cae la presión de todos los gobiernos provinciales, porque son los gobiernos provinciales los que se resisten a aplicar el derecho. Entonces, Odarda tiene que recibir todo ese tipo de presiones para que no se involucre, para que no se meta, para que permanezca ajena, para que haga de cuenta que no ve nada. Y hasta ahora Odarda ha demostrado querer involucrarse, tanto es así que llegó hasta contagiarse del COVID en eso de ir a involucrarse en los territorios. Así que creo que tiene un desafío enorme. Nosotros queremos respaldar esa decisión política y ojalá se traduzca después en la respuesta que tanto estamos esperando.
Claro. ¿Tienen expectativas respecto de...?
Tenemos expectativas positivas con ella de que va a saber resolver algunos conflictos que son de carácter histórico, pero que el INAI solo no puede, porque el INAI no tiene jerarquía institucional para resolver muchas cuestiones. Hace falta que se involucre, como lo está haciendo el Parque Nacional, la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad. Es decir, hay varios ministerios que están involucrados en encontrarle soluciones, y creo que eso es muy bueno, porque el INAI solo no tiene capacidad institucional para dar mucha respuesta.
Claro. ¿Y cómo es el contexto aquí en la provincia del Neuquén?
La provincia del Neuquén el contexto es malo porque no hay política destinada a la cuestión político-territorial. Toda la política del movimiento popular neuquino está destinado a resolver la emergencia, es decir, todo lo que sea asistencialismo, todo lo que sea apoyar en la urgencia que la comunidad pueda tener en cuestiones de emergencia, sobre todo cuando hay inviernos duros, cuando hay veranos muy fuertes. Creo que entonces ese enfoque de social, de pobreza, no abarca un enfoque de derechos.
Claro.
Y ahí es donde la política se empobrece y el accionar del Estado no alcanza a resolver los problemas, porque lo que hace es poner parches, poner soluciones pasajeras, y los problemas de fondo se van perpetuando gobierno tras gobierno.
Claro. ¿Y qué estás mirando respecto de el accionar de las comunidades? ¿Están en movimiento o están paralizados también con la pandemia?
Hay comunidades que están, obviamente, todos estamos en un plano de precaución, de cierto temor, porque hoy más que nunca la pandemia está en un crecimiento que no termina de parar, es decir, no llegamos ni siquiera a una meseta, sigue creciendo todos los días, y eso genera temor, ¿no? Genera como la voluntad de encerrarse en los territorios y no tomar contacto con todo lo externo por el temor a contagiarse. Entonces, eso hace que todo lo que tiene que ver con la movilización de las comunidades para poder demandar derechos, los derechos que siempre nos van quedando postergados, está como frenada esa situación. Y después están también muchas comunidades que están conformes con la política de asistencialismo del Estado, que se conforman con una pura con el puro apoyo material y van postergando todo lo que tiene que ver con la demanda de derechos, y eso creo que es parte de la responsabilidad que tiene que poner en ejercicio la autoridad, el LONCO, Huarquén, INALONCO, CONA, los consejos zonales. Zapala ahí tiene una tarea enorme porque tiene que organizar su consejo zonal que no está institucionalizado aún. El consejo zonal es una herramienta fundamental para poder defender derechos y poder ejercer derechos y evitar abusos. Zapala tiene que hacer esa tarea porque es una de las cosas que está pendiente. Pero obviamente la pandemia ha dificultado todos esos objetivos, porque de hecho estábamos trabajando para la convocatoria de un gran parlamento donde participaran todas las comunidades de la provincia, y eso quedó pospuesto. Nosotros lo pensábamos hacer en mayo, y cuando en marzo se desató la pandemia, digamos que nos trastocó todo ese ritmo, todos esos planes. Pero estamos esperando a ver qué va a pasar el día después. Pero mientras tanto las cosas siguen ocurriendo, hay que seguir comunicándose, coordinando fuerzas, elaborando estrategias para que no nos pasen por arriba aún en plena pandemia, porque con pandemia y todo, las causas jurídicas siguen su marcha, siguen accionando, y nosotros tenemos que estar atentos a ese tipo de situaciones.
Claro, claro. Considerando de que el Estado de Neuquén tiene 60 años, es como que es un estado joven en que no ha, o joven más o menos, ¿no? En solucionar problemas que son evidentes, ¿no? Por ejemplo, el tema de los conflictos territoriales que tienen las comunidades, muchas son porque son vulnerables, se avanzan.
Y fíjate que de 64 comunidades que hay en la provincia, el relevamiento ha llegado a 20. De 64 a 20.
Claro.
Una ley que tiene 15 años, o sea, tiempo tuvieron de sobra. Plata, la ley viene con recursos propios, por lo tanto no tienen que ni siquiera gastar plata, tienen que tener voluntad política para hacerlo. Entonces, han hecho el relevamiento de 20, y el relevamiento es que te delimitan la tierra que ocupás, pero no es el título tampoco, porque el título es otro trámite posterior que hay que gestionar a través de los organismos provinciales. Entonces, de aquí a la solución final, donde tengamos asegurado la propiedad de la tierra, que es un derecho básico que a vos te permite tener más seguridad, todavía un largo trecho en la medida en que no se nota voluntad política de parte del gobierno provincial.
Claro, porque además es como decía en el comienzo de la charla, es la búsqueda de derechos que hay que demandar y bueno, eso también está un poco quieto.
Sí, es lo que nosotros le decimos a los funcionarios, no le estamos ni siquiera pidiendo que sean audaces o que violen ninguna norma por favorecernos a nosotros. Le estamos diciendo cumplan con la ley, porque la Constitución dice hay que garantizar la propiedad comunitaria de la tierra, hay que garantizar la personería jurídica, hay que proveer de tierra apta y suficiente para el desarrollo humano, hay que convertir a las comunidades en ser parte en la gestión de sus recursos naturales. Es decir, son mandatos constitucionales que cualquier funcionario debería sentirse orgulloso de ejercerlo. Sin embargo, responden como si eso fuera, lo que le pedimos fuera violar la ley o entrar en algún acto de corrupción.
Claro.
Entonces, eso es lo que te indigna, que los funcionarios te miran como que le estás hablando de una norma que viene de, no sé, de Marte, ¿viste? Cuando está vigente. La Constitución va a cumplir ahora 15 años.
Claro.
La Constitución Nacional tiene 25 años. El Convenio 169 tiene 30 años. Es decir, o sea, tiempo han tenido, parece.
Claro. Bueno, ¿y qué actividades están desarrollando desde la Confederación, Jorge?
Nosotros estamos atrás de los dos instrumentos fundamentales que necesitamos para poder tener seguridad. Por un lado, que se convierta en ley el proyecto de propiedad comunitaria de las tierras. Segundo, de que se reglamente el derecho a la consulta, porque es el mecanismo a través del cual nosotros necesitamos garantizar que ningún proyecto de desarrollo va a ser a costa de nuestro territorio, nuestra identidad, de nuestra salud. Después estamos discutiendo con Trota la educación intercultural bilingüe, porque Trota cometió un desatino grave que fue por una cuestión de, según él, de economía, unificó educación indígena con educación rural. Y eso fue primero que una ilegalidad y después una burrada política, porque el derecho a una educación intercultural bilingüe también es un derecho constitucional, que no puede él, por una cuestión de economía, unificar dos sistemas educativos destinados a población bien específica,
sí,
y hacerla una. Esos tres derechos son como ejes de nuestra política que estamos demandando a nivel provincial y a nivel nacional. Y después están todas las otras políticas que se desprenden de esos tres derechos fundamentales, porque se nos viene el censo, donde el censo no es un tema secundario para nosotros. Nosotros necesitamos que en el censo surjan claramente la población mapuche que hay en Neuquén, no solo la rural, sino la población urbana, porque el censo tiene una pregunta que permite a cada miembro de la familia identificarse culturalmente. Y esa pregunta, si no es trabajada, si no es promovida, si no hay sensibilización de la sociedad, va a pasar sin pena ni gloria, pero si se aplica bien y hay conocimiento y hay conciencia en la sociedad, va a surgir el dato real de cuál es la población mapuche. ¿Por qué? ¿Por una cuestión estadística, de número nada más? No, porque de los números, de las estadísticas, se definen las políticas. Entonces una cosa es estar diseñando una política para 50.000 mapuches, como dijo el último censo en el año 2010, y otra una política para 200.000 mapuches, como nosotros estimamos que hay en Neuquén. Entonces, no hay que minimizar la cuestión cuantitativa, ¿no? Porque es lo que define en definitiva las políticas, los presupuestos, la prioridad que le va a dar cada gobierno a ese sector de la población.
Claro, claro. Bueno, Jorge, ahí estaremos en contacto para que nos cuente acerca de las novedades que ojalá que prosperen en todos los proyectos que tienen para realizar y
esa es la esperanza. Vos sabés que justo se está conformando un equipo de comunicación, que es algo también muy importante, porque nosotros valoramos tremendamente cada vez que un compañero nos abre el micrófono para poder plantear nuestra situación. y hay un grupo de mapuches que están conformando un equipo de comunicación muy interesante para ocupar todo lo que sea medios audiovisuales, radiales, palabra escrita, poder elaborar spots, poder a micros. Creo que va a ser muy importante el trabajo de este grupo que se está por conformar en estos días y que seguramente va a permitir que a Radio Nacional Zapala lleguen materiales más elaborados, ¿no? Y voces más colectivas que por ahí entrevista a nosotros, que si bien nosotros representamos un sector de la población mapuche, no alcanzamos nunca a decir todo lo que quisiéramos y nuestros comunicadores van a lograr sintetizar eso.
Sin duda, sin duda. La verdad, todo el apoyo para los peñis también que se van a ocupar de esa tarea, que seguramente le va a traer muchos resultados.
Tal cual.
Así que, bueno, a disposición, Jorge, como siempre.
Bueno, como siempre, sí, la verdad es que nos alegra mucho cada vez que se comunican con nosotros, y acá estamos. Hasta la próxima, Peñi.
Pero caí al Peñi. Ahí estábamos charlando con Jorge Nahuel, huarquén de la Confederación Mapuche Neuquina, con todas estas novedades del contexto mapuche del Neuquén, pero también en el marco de una expectativa de lo que significan las autoridades del INAI, la ex senadora Odarda y también Luis Pilquimán, que se han hecho cargo del INAI, es gente que se propone avanzar con la cuestión y la deuda pendiente, ¿no? Ahí, hoy se estaba haciendo un encuentro con la justicia iberoamericana para plantear las deudas que tiene el Estado Nacional con los pueblos originarios, entre otros temas. Y ojalá que desde allí salgan conclusiones importantes para poder empezar a trabajar en todo el contexto del país donde están los pueblos originarios, que por lo menos a simple vista arroja el primer dato: son los pobres de la Argentina, y eso es así, es la lectura más cruda que hay. Así que estaremos en contacto para abordar dudas respecto siempre con los la gente que está conduciendo los organismos que pertenecen a las comunidades originarias. También nosotros aprendemos un montón en el contacto. Así que siempre esperando el contacto y conversar acerca de cómo van avanzando ante esta sociedad que los reconoce y no los reconoce. Si no entendés.